Bueno, buenas tardes. No sé la temperatura, pero mucho calor, eso seguro. Y aquí estamos, día martes, una nueva audición de este programa. Por ahí llevo la cuenta. Y seguramente a la noche, después de las 24, el Eternauta. Creo que vendrá el capítulo 8, si no llevo mal la cuenta. Y bueno, un día bastante tranquilo hoy a la mañana, un poco explosivo a la tarde, pero bueno, nada que sea diferente en esta ciudad de Lobos. Hoy a la mañana estuvimos en el SEC 801, donde estuvimos en la presentación de la escuelas de voy a bajar el celular de las escuelas de verano, ¿no? Allí estaban, por primera vez pude ver a todos los directivos de la jefatura distrital. Estaba la jefa distrital, la supervisora de todas las áreas, algunos consejeros, presidente del consejo, y por parte del municipio fue el intendente interino, señor Pablo Jasper, y quien está siempre en todos lados, Carlos Jorge. Muchos chicos, según el programa, explicaban hoy que habían desarrollado aproximadamente 190 chicos en dos turnos, mañana y tarde, chicos que van desde los 3 años a los 18, creo, porque ustedes saben de que esto se dividió. Para chicos en ciclo de jardín inicial, primario y secundario. Las disciplinas que uno pudo ver hoy, había fútbol. Hay que ver cómo le pegan a la pelota algunas pibas, cómo juegan mejor que los varones. Natación, pero en el medio no dejan algunas actividades recreativas, ni de cultura, ni de plástica y literaria. Son sostenidos por el servicio de comedor escolar. A la mañana desayunan, tienen el almuerzo al mediodía y a la tarde el refrigerio. Se dividen en dos turnos, mañana y tarde. La matrícula me dijeron 190 chicos. Yo, mientras todos los medios le hacían nota a los directivos y todo lo demás, al personal municipal, preferí guardarme una fichita para esta noche y hablar a cara descubierta. Yo siempre digo que no es nada mejor que hablar en forma personal, con una comunicación libre y a cara destapada, digamos, ¿no? Lo gestual significa mucho. Y así que invitamos a quien coordina todas estas tareas de las escuelas de verano. El señor Franco
Castro, el apellido.
Castro, de apellido. Que me vengo a enterar que lo conozco, él no me debe recordar, pero recién la suegra me dijo: Alfredo, ¿a qué hora está? Porque el país mi yerno. Así que, mirá lo que son las casualidades. Recién, antes de entrar. Yo sé que escuchan siempre que me reencuentro, pero querían saber bien cómo era el tema de la entrevista. Y aquí estamos. Así que vamos a hacer una pequeña entrevista porque después de la 20 y 40 tengo dos artículos que subí al diario, uno muy importante, que tiene que ver con el tema de esa ordenanza de la venta de lotes. Yo lo había comentado que tenía una nueva participación de quien me está orientando un poco sobre si es válido el veto, no es válido el veto. Y la participación de hoy, que es la tercera, habla de lo fallido que resulta esta ordenanza, porque al ser vetada de esta manera, prácticamente no es convalidado eso de que dice que se promulga esta ordenanza, porque al votar los dos artículos que son el alma, la parte sustancial donde se dice qué se van a hacer con los recursos, que es el alma de la ordenanza, el mismo Poder Ejecutivo se está desdiciendo de eso, con lo cual la ordenanza queda caduca. Habrá que ver quién es el que toma esto está manifestado por un actual docente de la UBA, doctor en leyes, magíster en comunicación, aparte de ser profesor de la UBA, y él con todos los elementos en la mano que yo le mandé el PDF de la ley orgánica de municipalidades, el tema de la ordenanza, digamos, de cómo se maneja el consejo municipal, y bueno, me hizo el favor, me hizo la atención, siempre es solícito a los favores, a veces que por amistad, en estos tantos años que lo conozco, y me hizo el favor de revisar lo que era la ordenanza de acuerdo a la ley municipal, a la ley de municipalidades, y encontró estas fallas que se contraponen con lo que es el veto con la ley orgánica de municipalidades. Así que bueno, ahí está bien detallado en la nota y veremos si esto da para hablar. Automáticamente charlamos con el concejal Re, que parecería que está de acuerdo con algunos puntos, pero hay otros puntos que no estaría de acuerdo. Bueno, todo es discutible, no me corresponde a mí, o sea, yo solamente estoy haciendo una posición como ciudadano y nada más. Lo vamos a explicar después de la entrevista que tenemos con Franco Castro. ¿Cómo te va, Franco?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, por suerte.
Hoy vimos en acción a los chicos, ¿no? Uh-huh. Estaba recién antes que vos subieras, estaba comentando al aire que estaba encantado con la forma que juegan las chicas al fútbol. Algunas que se le pegan muy bien a la pelota, se enmarcan y ponen la traba como el mejor, ¿no?
Sí.
Que por ahí me da la impresión que traban mejor que los varones mayores que ellas. Pero bueno, uno se divierte viendo esto, que parece que a los chicos le cae bien en el verano. Uh-huh. ¿Cómo se eligen o cómo hacen los chicos cada año cuando se anotan para la escuela de verano?
Para la inscripción en la escuela abierta, todos los años en diciembre se habilita un formulario que cada familia en las escuelas puede solicitar, lo puede llevar la información.
¿Eso hace durante todo el año o al final del año?
Solamente en diciembre. Ajá. Lo solicitan, se hace la preinscripción para que puedan ingresar en la escuela abierta de verano, y eso después me llega a mí en un formulario, a mí o a cualquiera que agarra la coordinación en ese momento, y se hace un Excel con la lista de los prescriptos, y después se hace una planilla de inscripción formal para poder formalizar la inscripción y que puedan arrancar con la escuela de verano.
¿Son todas las escuelas del distrito o algunas afectadas únicamente a esa sección de donde está el SEC?
No, son todas las escuelas del distrito, y de hecho tenemos una situación de una chica que no está estudiando, digamos, en la localidad de Lobos, está escolarizada, me acuerdo que era en el conurbano, no me acuerdo bien en qué ciudad, pero pueden participar de todas formas, eso no hay problema. Que de hecho, está bueno hacer la aclaración por si hay alguien en esta situación, quien no haya hecho la prescripción en el colegio y quiera acercarse con la planilla para hacer la inscripción, lo pueden hacer, digamos, eso no hay problema.
O sea que hay un cupo abierto todavía.
Hay un cupo abierto. Lo que se charló mucho en el encuentro de coordinadores en La Plata con el director de la Dirección de Educación Física fue que la idea es que ningún pibe y ninguna piba quede afuera, así que en la medida que nosotros podamos, buscaremos arbitrar todos los recursos para que seguir absorbiendo y conteniendo la matrícula y que puedan divertirse los chicos.
¿El SEC es la única escuela que tiene pileta de natación?
En Lobos sí.
Sí. Lobos sí. Acabo de subir yo una noticia al diario de que Roque Pérez comenzó con la construcción de la pileta para a nivel municipal, una olímpica. Uh-huh. Con la cual también piensan que va a estar inserto para la escuela el año que viene, para la temporada de verano, ¿no? Uh-huh. Con mucha ayuda del gobierno provincial.
Sí.
¿Tu función cuál es acá como coordinador? ¿Vos pertenecés a alguna planta fija de un establecimiento o...?
Para acceder, el coordinador en realidad se accede por medio de un concurso para el cual hay que presentar un proyecto. Entonces, un tiempo antes de diciembre se socializa, digamos, entre todos los profes de educación física, en realidad entre la comunidad educativa, tienen más prioridad los profesores de educación física que son del distrito de Lobos, y quien presente proyecto y lo apruebe y quede, en el caso de haber más, primero en orden de mérito, es quien toma la responsabilidad de ocupar ese rol. Y el rol implica en principio la elaboración del proyecto, que tiene que ver con cuáles son las actividades, cuál es la propuesta que se va a llevar adelante. Y por suerte, digamos, un trabajo que por ahí no se hace en solitario, se hace en conjunto con jefatura distrital.
Sí, a eso iba a apuntar ahora, porque hablaba con la directora hoy. Uh-huh. Y yo le pregunto, me imagino sus vacaciones, ¿cómo quedan? Y entonces me decía que no la tienen, porque antes de que se inicie todo esto, ellos tienen la opción. Uh-huh. a presentarse y concursar para esto y decir, bueno, me quedo, o me tomo las vacaciones o me quedo. Y bueno, seguramente prefirió quedarse porque hoy estaba ahí.
Sí, o sea, es una decisión que tomamos porque nosotros ya el 3 de febrero volvemos normalmente a las escuelas. Por ahí quienes tienen más años de antigüedad tienen una semanita o dos semanitas más, me parece. En el caso mío, el 3 de febrero ya estoy de vuelta en los colegios. Y por ahí sí, decidimos trabajar por ahí, voy a hablar por mí, en verano, porque la escuela abierta de verano es una linda experiencia. Es muy distinto por ahí a lo que hacemos durante todo el año, porque uno está acostumbrado, si bien educación física rompe con un montón de estereotipos que tienen que ver con normalizar, no sé, el quedarse quieto en un asiento, el no poder levantar la voz, el retar a un chico cuando se mueve. Bueno, eso en educación física no pasa, y en escuela abierta de verano tenés otras posibilidades para generar encuentros más lindos, digamos, donde no solo se divierten, que es fundamental, pero también aprenden.
Siempre, desde tiempos A, uno siendo padre, uh-huh. Digamos que la parte de educación física siempre estuvo aparte de lo que es el cronograma, el orden de la de lo que es pedagógico, ¿no? Sin desmedro de lo que hacen ustedes. Uh-huh. ¿Acá también se da esa situación?
¿En el partido de Lobos?
Sí.
Yo no siento que pase. Yo creo que esto es algo por ahí que lo vimos durante el profesorado. Históricamente, por ahí la educación física siempre se pensó por fuera de la institución educativa. De hecho, en la mayoría de los casos vamos a polideportivos que a veces quedan. El Lobo por ahí no pasa tanto porque es chico, pero termina yendo a campos deportivos o polideportivos que quedan muy lejos de las escuelas, son de difícil acceso para muchos de los chicos y chicas, y eso como que le desjerarquiza un poco el lugar de la educación física, porque bueno, uno podría pensar que si en su momento se hubiese valorizado, ya estarían pensados los colegios para tener ese espacio, o haber pensado los patios, que muchas veces tenés un montón de zonas de riesgo que no se pensaron cuando se construyeron, y para la clase de educación física te genera problema tener un pilar en la mitad de un patio. Claramente ese patio no se pensó para educación física.
Exactamente, sí, la arquitectura a veces funcional de los establecimientos educativos dista mucho de lo que uno quisiera que fuera, ¿no?
Sí, pero después en
eso
cuanto...
Eso lo he dicho de la apertura de puertas, de ventanas y todo lo demás, uh-huh. Los metros cuadrados que se necesitan para la cantidad de pibes, o sí. Sea, eso de los 49 metros quedó muy atrás en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Te digo porque en algún momento fui funcionario de educación y conduje algún equipo de construcciones escolares, y entonces... Sí. Todas esas partes, la cantidad de baños, la cantidad de mingitorio, en fin, una serie de detalles que hoy vi. Hacía también el comentario recién antes que llegara que pude ver el equipo casi en pleno de la jefatura distrital, ¿no? Porque hoy estaban como pocas veces todas las inspectoras del área. Uh-huh. Sé que trabajaron a full y en combinación con esto, ¿no?
Por suerte sí, desde un principio, digamos, las inspectoras, todas estuvieron ayudando, todas estuvieron acompañando. Por ahí la que más estuvo acompañando, por ser también del área, es Paola Mamone, la inspectora de educación física, Marta, que es, bueno, la inspectora jefa distrital, y María, que no me quiero confundir el apellido, creo que es Martín, que es de psicología.
Sí, es verdad, yo acá las tengo a todas individualizadas, porque sin desmedro de los colegas, por ejemplo, la jefa de educación distrital, Marta Morena, la inspectora de psicología, debe ser María Martín, la inspectora inicial Jimena Lucesole, la inspectora de modalidad de adulto Miriam Echarri. Ella había estado reemplazando a la jefa de distrital, ¿no?
Miriam.
Me parece, en algún momento cuando se fue la otra chica. La inspectora de secundaria Nancy López, uh-huh. Y bueno, y el referente regional del Consejo Escolar es Cecilia Di Battista.
Sí, pero por suerte todas han estado acompañando mucho y en distintos momentos, digamos, nos han ayudado. Yo estuve el año pasado de coordinador. Y el año pasado el respaldo que tuve de jefatura fue impresionante, para ir resolver muchas cuestiones.
Bueno, tenía una jefa que era del área, ¿no?
Era del área, claro. Sí. Y por ahí también mi primera experiencia en la coordinación fue el año pasado. Y yo no hace mucho tiempo que empecé a dar clases tampoco, porque me recibí en el 2018, pero fue después de la pandemia que empecé a tomar horas y empecé a dar clases en los colegios.
¿La mayoría de las horas dónde las tenés?
En la escuela 26, la primaria.
Ah, la 26.
Sí.
O sea que la confraternidad, digamos, de los equipos de educación física son todos conocidos acá en Lobo.
Sí, sí, eso pasa, sí.
¿Y qué esperan de lograr de todo esto? Antes que eso te hago esta pregunta. Uh-huh. ¿El alcanza una sola unidad educativa para que tome este proyecto? ¿O se queda corto?
Bueno, eso se estuvo hablando en jefatura este año, y la verdad es que haría falta, otros años se hizo, había más sedes para poder llevar adelante la escuela de verano. Este año se propuso una sola sede en doble turno para tratar de aprovechar al máximo esa que es la que tiene la pileta, pero claramente por la cantidad de prescriptos que había, que en la planilla había 300 chicos y chicas, perdón, y después por ahí no llegaron a comenzar los 300, pero tenemos más de 200 personas que llevaron la planilla y el chico fue, o la chica, por lo menos una vez. Después, al ser por ahí escuela de verano, que no hay una exigencia con la asistencia, fluctúa la presencia a lo largo del programa. Pero lo que nos da el indicio es de que hace falta más sedes para poder por ahí garantizar mejores condiciones para todos y que puedan participar de juegos y actividades mejor.
¿Hay escuelas que estén preparadas como para, con alguna remodelación edilicia, una construcción de pileta y esas cosas, tenga capacidad para eso acá en Lobo?
Y pasa que la única con pileta es esa, no hay otra. Y
¿Pero
no
con espacio disponible?
Y espacio disponible, no sé si escuela, pienso el CEF, igual el CEF también tiene sus proyectos, digamos, para elaboración de colonia, claro. Particular, y, o sea, particular no pues de provincia, ¿no? Pero dentro de su institución. Que por ahí podría articularse con el programa de escuelas abiertas de verano, no se sabe, pero después el resto de las escuelas no, por lo menos ahora no se me ocurre alguna que pueda tener, no sé, el Nacional con el Polideportivo, pero tampoco sé cómo está ahora la,
claro,
a quién pertenece, no conozco ahí mucho como para responder eso.
Todo esto es en función con los cargos que se originan dentro del Ministerio de Educación de la provincia, ¿no?
Sí.
Aparte de la plantilla de personal y gastos de comedor escolar, todos que provienen de fondos que en buena parte los provee la provincia. Uh-huh. ¿Qué aporta, por ejemplo, el municipio?
El municipio, tanto el año pasado como este, nos ha ayudado para conseguir por ahí recursos didácticos en su momento, como pueden ser témperas, acrílicos, pinceles. También este año nos ha ayudado, y el año anterior proveyendo, llevando el cloro para poder usar en la pileta. Este año la articulación más fuerte que tuvimos, y que fue un lindo logro, es para poder hacer la revisación médica para los chicos y las chicas.
Ahí iba a preguntarte, ¿eso se hace con una salita de primeros auxilios o algo que funciona,
sí,
por ahí cerca, no?
No me acuerdo el nombre técnico, pero es la salita que está sobre Emilio Castro, al lado del Galpón Bicentenario. Al lado, enfrente, no me acuerdo ahora bien.
Sí, sí.
Pero
¿Cómo se llaman, Fernando, la salita esta de salud?
CAPS, creo
los
que
los CAPS, ¿no?
Sí, sí.
Los CAPS.
Y bueno, entonces fue un logro enorme porque un día fueron una doctora y las enfermeras como para poder hacer la revisación en el SEC. Fue imposible hacerlo en el momento porque la cantidad de chicos es enorme. Y entonces pudimos coordinar para que todo aquel que vaya y diga que iba por parte de la escuela de verano se le pudiera hacer la revisación médica. Y lo más importante, que en caso de que tengan, no sé, algún problema de higiene, como por ahí hongos, piojos, y necesiten de alguna crema o loción, la misma salita se los podía dar como para ya empezar con el tratamiento y que lo antes posible se puedan meter a la pileta.
Hoy vi mucho olor a... ¿cómo se pone? Al protector,
al solar,
protector, ¿no?
Solar, sí,
muchos
sí.
Chicos incluso con la manchita blanca, o sea que estaban ahí, porque la verdad que el sol pegaba fuerte y se nota que, bueno, es bueno que los pibes aprendan que cuando uno está en horas así, que son jodidas para el, uh-huh. la exposición solar, hay que estar protegido, ¿no?
Sí.
Y la parte artística, ¿qué más se hace en...
Con respecto por ahí a lo artístico y a lo expresivo, a la mañana tenemos la suerte de que una de las profesoras que agarró, Milagros, es profesora de artística, que a veces cuando nos toca a los profes de educación física cumplir esa parte nos cuesta un poquito más, y lleva un montón de propuestas, que por ahí a veces lo primero que hicieron fue la creación de banderas que puedan identificar a los grupos y generar un sentido de pertenencia, que a veces parece una tontería decir nos juntamos y hacemos simplemente una bandera, pero tiene una carga para poder construir el grupo que es muy hermoso, porque entre todos se ponen de acuerdo y eligen el nombre del grupo, eligen los colores con los que van a pintar la bandera. A veces después también de eso se termina llevando adelante una canción para identificar el grupo. Ahora están viendo algunos de los grupos de la mañana y de la tarde hacer una batucada. Entonces en las horas de artística aprovechan para decorar o para crear los tachos que van a usar como tambores o como redoblantes, y por ahí con los profes de educación física hacen un laburo más rítmico para poder trabajar coreografías o pensar la música. Entonces por ahí desde ese lado se aborda mucho lo artístico y lo expresivo en este momento. Usamos mucho el recurso de la música para eso, como para abordarlo.
¿Tienen previsto algún intercambio zonal, regional, con alguna otra escuela de verano de acá del distrito? ¿Navarro, Roque Pérez, Monte o algo así? ¿Alguna
no
salida grupal?
No está en este proyecto de este año no están previstas salidas. Yo creo que también tiene que ver como a medida que nos vayamos afianzando más, porque este es mi segundo año en la coordinación. Por ahí agarré mucha más confianza. También el grupo de profes que viene laburando, hay algunos que ya vienen hace años, y entonces por ahí uno se va animando cada vez más a pensar desafíos más lindos y algo que también sea nutritivo para los chicos, digamos, en el sentido que la pasen bien. Puede existir la posibilidad de un campamento, de articular con otra escuela de verano, pero por lo menos para este año no está planificado.
¿Cómo es la relación dentro del fútbol que vi hoy, que parece que van a la par entre la chica y los varones?
Y bueno, yo eso es algo que lo pienso hace mucho tiempo. Para mí el hecho de ir a la par o no, la habilidad técnica que pueda tener una persona desempeñándose en cualquier deporte, trasciende el género. Yo estoy convencido de que eso no tiene nada que ver con el género, con el sexo que naciste o el aparato reproductor que tenga, sino que tiene que ver con las experiencias que uno tiene de chico y con las que va creciendo. Y si una chica tuvo la suerte de que si le gustaba el fútbol en la casa le hayan dado una pelota para jugar, va a estar a la altura de cualquier otra persona que haya tenido esa misma experiencia.
Yo iba a la parte, por ejemplo, hoy vi dos, tres jugadas, dos, tres trabadas fuertes. Por supuesto, la nena tenía menos porte físico que el varón, y fue de frente, y siempre se llevó la pelota. Y entonces yo decía, como que hay, no es que no haya un cuidado, pero sí que hay un respeto que se ve intrínseco,
sí,
entre los jugadores, ¿no?
Bueno, el respeto por suerte está, pero yo insisto un poco también en esto de el desarrollo físico que pueden llegarse a alcanzar. Es muy interesante cuando uno puede superar ese prejuicio de el género no importa a la hora de jugar al deporte, sino la experiencia. Porque yo he visto por ahí, me voy de la escuela de verano, pero en el profesorado, cuando hemos cursado fútbol, he visto chicas trabar con chicos que van al gimnasio, que juegan al fútbol, que entrenan, y han ido fuerte y han salido ganando, y son chicas que han jugado a la pelota desde los 3 años. Y para mí eso tiene un peso importante.
En cuanto a natación, ¿cuál es el aprendizaje que tienen ahí? ¿Le enseñan a nadar, a flotar, o solamente es un juego náutico, digamos?
Y por ahí depende mucho de los grupos, porque por ahí eso en natación se individualiza mucho la propuesta. sí tienen muchos momentos en los que pueden, porque muchas veces tienen ganas de simplemente estar en el agua y jugar, entonces tienen momentos de pileta libre más recreativos que pueden tener libertad de elegir qué hacer, pero se busca trabajar principalmente con los más chiquitos la familiarización con el medio acuático, que implica que ellos pierdan el miedo al agua y puedan empezar a animarse a sumergir la cabeza. Una vez que logren eso, que puedan invertir la postura para poder sumergirse dentro del agua, que por ahí son las habilidades motrices acuáticas básicas que se trabajan en la natación.
O sea que sobre estilos y eso nada todavía.
Y estilo muy difícil porque...
La extensión de la pileta.
El tiempo es poco, la pileta tampoco es tan grande. Claro. Hay ciertas limitaciones, porque por ejemplo para los chiquitos de inicial es hermosa la pileta porque no es muy profunda. Para un chico de primaria que ya está en segundo ciclo de secundaria, no pueden hacer una zambullida porque es peligroso. Se pueden pegar directamente.
¿Y en cuanto al grupo de docente?
Estoy muy contento con el equipo que se conformó. No sé, hay profes, por ejemplo Nelson, que está a la mañana, que está, es el séptimo año que hace de escuelas abiertas de verano. Y lo que tiene por ahí la escuela abierta de verano es que es muy intensa. Yo justo hoy decía que es como si se comprimieran 3 meses en uno por la intensidad. Y por ahí los profes siempre están como poniendo lo suyo y organizando actividades, planificando, pensando cómo hacer una linda propuesta para que los chicos la pasen bien. Y hay mucho compañerismo, porque cuando el laburo es muy intenso, si no tenés de eso, a veces tenés problemas para poder llevar adelante todo.
Una de las cosas que me quedó, hoy no me pude quedar a ver después el tema del almuerzo, porque a lo mejor no daba la hora y tenía cosas que hacer, pero me llamó la atención que al momento del respeto por lo que se estaba viendo, lo que se estaba haciendo, bastó la palabra de silencio de algún docente y los chicos mudos. Uh-huh. ¿Eso están acostumbrados ustedes? Porque no se ve generalmente en muchas escuelas.
Y no te voy a decir que es algo de siempre, porque estaría mintiendo. Por suerte los chicos escuchan, digamos, prestan atención, hay respeto por la institución y por los docentes. Obviamente también pasa que son chicos y a veces están hablando fuerte y jugando con un compañero y tenés que decirlo 2 o 3 veces porque no porque no les importe la otra persona, sino porque están concentrados en lo que charlan. Pero sí, sí pasa porque hay respeto, digamos. Eso es algo lindo.
La verdad que hoy uno que ha tenido la docencia por ahí, da gusto encontrar estas actividades planificadas, el compromiso que se vio no solo de la parte directiva sino de las partes de supervisión, y creo que por lo que escuché hablar y lo que estuve hablando después, aparte la predisposición, ¿no es cierto?, de los supervisores. Uh-huh. y nada, ojalá siga todo esto así como está todo lo que resta el verano y el año que viene podamos, si existe la posibilidad de encontrarnos con esto más ampliado, ¿no? A lo mejor con otra sede, con algún proyecto, ya que el municipio es tan partícipe, como dijo hoy el intendente interino, y capaz que se juega con una pileta en otro sector, ¿no? Sería bueno. O lograr un sueño como lo está logrando Roque Pérez, porque dentro de la posibilidad económica, de la situación particular que vive el país, que hay obra suspendida y todo lo demás, hay todavía distritos que mediante gestión consiguen estos logros como poder hacer una pileta olímpica.
Sí.
Pensando en esto, el intendente Ciani creo que decía en la nota que ellos ya se ven el año que viene con las escuelas de verano trabajando en un lugar que es el especial para ese tipo de construcción, ¿no?
Sí, y eso sería hermoso si se llega a dar, porque lo que nos pasa a nosotros, que por ahí en otros distritos que tienen la pileta no pasa, pueden entrar de a un grupo y el grupo en realidad a veces si es muy grande tampoco en su totalidad, y en otros distritos tienen la suerte de tener una pileta olímpica, tirás unos andariveles, dividís y podés tener 2 o 3 grupos, y eso al mismo tiempo, en esto de tratar de tener más chicos y chicas que participen del programa, si saben que van a tener más tiempo de pileta, yo estoy convencido que van a haber más chicos participando.
Y aparte cambiaría el modo de educación, porque cuando uh-huh. hablábamos recién de estilos y todo lo demás, que toca aquello, ¿por qué no pensar de que por ahí se puede trabajar con pibes de que con alguna dotación especial pueden salir con mejores recursos, ¿no? Uh-huh. Yo te agradezco que haya venido. ¿Te queda algo por decir? ¿Querés agregar algo más?
La verdad, simplemente, nada, agradecer por ahí por la invitación. Por ahí escucha a alguien que haya estado dudando si se inscribe ahora en la escuela abierta de verano y...
Tienen tiempo. Van, llena la planilla y probablemente puedan participar. La pileta es hermosa, hoy las actividades que vimos también. Y bueno, ustedes están escuchando que el grupo docente que hay y de coordinador trabajan para que todo salga bien. Una preguntita más. El servicio de comedor que se da a los chicos, ¿tiene alguna ingesta especial por esta fecha o es la misma que se va manejando durante la temporada de verano?
Por lo que entiendo, yo por ahí no conozco bien el menú de comedor durante el año, porque no me toca estar en ese horario, pero creo que es el mismo. El mismo menú que está en los colegios.
El menú de primavera, que le dicen.
Sí.
Exactamente.
Es exactamente el mismo, que obviamente está pensado por provincia para hacer una dieta balanceada, como para cubrir nutricionalmente todo lo que necesitan los chicos.
Bueno. Bueno, un gusto haber charlado contigo y bueno, cualquier cosa, sabes que tenés la puerta de la radio y del programa como para comunicar cualquier cosa que tengan que piensen hacer o decir o cambiar. Así que si querés repetir cómo puede ser si alguien está interesado en participar todavía de la escuela de verano.
Y digo rápido, la escuela de verano está del 2 de enero al 31, o sea que tienen tiempo hasta esa fecha. Los turnos son de 8 de la mañana a 12 en el turno mañana, de 1 a 5 a la tarde, y lo único que tienen que hacer es llevar la planilla de inscripción como para empezar a participar, y después lo antes posible acercarse a la salita para hacer la revisión, y que además de participar puedan también estar en la pileta.
¿Puedo obviar el tema del trámite de ir a la escuela donde le corresponde o ir directamente al SEC?
Lo de la prescripción ya está, digamos. Ahora es directamente al SEC y ya se hace el trámite. Que por ahí está disponible la planilla. Yo la compartí por las familias en un grupo que hicimos. Si no, en el negocio de Gastón, que está justo frente a la Plaza Martín Fierro, lo han llevado como para imprimir y ya llenar la planilla.
Bueno, compartimos después al teléfono del diario la planilla, por si alguno está interesado. Ya saben que la tienen que imprimir, completarla, ir al SEC directamente, que está en calle
Suiza, al 50, si no me equivoco.
Al 50, esto sí. Es el callejón Turdó, casi dos cuadras antes de terminar, girar a la derecha, media cuadra.
Sí.
Exactamente, ahí van con la planilla y pueden todavía tener tiempo para anotarse en las escuelas de verano. Te agradezco un montón, Franco, y nos estamos viendo.
Bueno, muchísimas gracias.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Le vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean, hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto,
y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces,
la escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas,
la galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas, la noche brilla original después que tú la miras, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo.
Así pasó Franco Castro, que es el coordinador de la Escuela de Verano, un lindo programa que está llevando a cabo el Ministerio de Educación de la provincia en 235 distritos, y aquí en Lobos se realiza en el SEC 801, que como bien explicaba está al fondo del Callejón Turdó, que es una linda zona y una linda escuela con mucho espacio. Terminado eso, pasamos un poco a la política de la provincia, que tiene que ver con las cuestiones de aquí de Lobos, ¿no? Ayer, en la entrevista que teníamos con Marcelo Bazzaro, charlábamos sobre el tema de los fitosanitarios y los agroquímicos y todas estas cuestiones, y resulta de que anoche a última hora empezó a circular la versión de que se prorrogaba ese famoso la resolución del 2018 sobre que se prorrogaba por un tiempo determinado la ley o la aplicación de fitosanitario hasta que saliera una nueva ley, que todavía se sigue manejando y todavía se sigue prorrogando, y este año, cuando todos esperaban de que se tratara la ley, nuevamente la provincia de Buenos Aires prorroga la utilización de los fitosanitarios. Esto hizo que en realidad saltara la diputada Silvina Bacaresa, que es una productora, aparte de diputada, una productora rural del distrito de Alberdi, y que representa ese distrito por parte de la Unión Cívica Radical. Muy enojada, la prórroga determinó que determinó el Poder Ejecutivo no hace más que poner la necesidad de discutir una ley que determine la aplicación de los fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires. La ausencia de legislación al respecto, tal como sucede actualmente, genera una disparidad de ordenanzas que entorpecen el trabajo del productor. Es por eso que es fundamental poder dar tratamiento al proyecto de ley 2764/2425, que es de la autoría de esta diputada, que establece que los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de gestión aplicación y uso de los productos fitosanitarios y que tomó estado parlamentario el 25 de septiembre pasado. Esta iniciativa, que consensuamos con las cámaras y la mesa de enlace, tiene que ser el disparador para que la provincia tenga una regulación sobre un tema de vital importancia para la producción. Se necesita de un debate sincero de todos los espacios en busca de avanzar en una ley que salga del diálogo y consenso. Esta es una de las posiciones y deja entrever una de las cuestiones fundamentales por qué aquí en la ciudad de Lobo todavía no tenemos una ordenanza con el tema de los agrotóxicos, los fitosanitarios y todas esas yerbas que vienen en el medio, ¿no? Que del tratamiento de en el aspecto agroecológico. Está una posición que es una aplicación consensuada, controlada. La otra parte que se opone a cierta utilización de algunos elementos que buena parte de especialistas indican que es contraproducente para la población. Y así están las cosas, entre un lado y el otro, y la ley sigue todavía sin tener un tratamiento definitivo. El campo en estos días está apurando por un montón de cosas, y más la gente de la Unión Cívica Radical, pienso yo, ante el espectro de lo que se produce por el atraso cambiario que hay, y más aún hoy que se bajó la tasa de interés por el cual se venía devaluando el dólar a un 2%, dos puntos porcentuales durante el mes, ahora lo bajaron a 1, y entonces todo esto produce un desfasaje, un desbalance a los productores del campo, que para nada están contentos. Habrá que ver cómo siguen las cosas. Yo entiendo que todo esto es política de apriete, si me permiten la expresión. Es una cuestión personal, una forma de ver las cosas personales, porque el tema de la alianza, que parece que va a quedar trunca, que se anunció con, fue la explosión de hace 3 días de que Macri estaba de acuerdo. Algunos decían se bajaban los calzoncillos de acuerdo a la posición de Milei, así lisa y llanamente, hasta que el presidente dijo de que no era tan así, de que sí iba a haber alianza, pero la manija de la sartén la seguían teniendo ellos. Y bueno, hay mucha gente del lado del PRO que está enojada porque considera que no es así, porque así como el PRO, el radicalismo y todo lo demás le dieron el apoyo territorial para que Milei sea presidente, ahora parece que todo el mundo quiere cobrar. Y no solo eso, sino que muchos que están en funciones legislativas, en funciones ejecutivas, en funciones de gobierno, tienen miedo de quedar afuera del reparto de cargos. Así que nadie está seguro dónde está, ni tan siquiera los peronistas, porque hay muchos peronistas que están pensando en qué va a suceder, y es por eso que hasta estarían dispuestos a que en distritos como el de Lobo, por ejemplo, el intendente pueda llegar a tener una nueva elección. Así están las cosas en la provincia. Eso por ese lado. Pero no me queda mucho tiempo. Hoy subí una nota que tiene que ver con el tema de los famosos lotes que el municipio ha promulgado la ordenanza, pero con la objeción y el veto de las dos de los dos artículos principales, que es el espíritu de la ley. Estoy hablando del 27 y 28. El cuarto poder había subido dos artículos pensando en que esto no estaba bien, una vista personal, subjetiva, si le quieren poner, desde el punto de vista de un profesional que entiende sobre el tema. Quien está hablando no es ni abogado, ni nada que se le parezca, pero así como hay diputados, que hay concejales que tampoco tienen una participación activa en los temas que les toca decidir. Ayer lo hablábamos con nuestro invitado, ¿no? Porque alguien que no tiene el ejercicio, por ejemplo, sobre la parte de construcciones y todo lo demás, no puede ser específicamente directo en tratar ordenanzas o en cuestiones de salud. Si uno no es médico, tampoco puede hacerlo. Entonces, parece ser que los concejales de la ciudad de Lobos quieren tener el título de todólogo, como bien le dijo ayer Marcelo Bazzaro. Así me decía mi suegra a mí, porque yo arreglaba todo. Ahí está, hacelo vos que sos todólogo. Bueno, acá parece que los concejales pueden opinar, pueden decidir y pueden valorar todo como si fueran amplios especialistas, sin querer que nadie se meta en su trabajo. Por eso, nuevamente, con algunas dudas que fui juntando en el camino a las dos primeras notas, volví a insistir, y hoy me volvieron a ratificar, creo que debe ser la última o la anteúltima, porque me dijeron: si hay un profesional que no esté de acuerdo con esto, que lo ponga por escrito. El decreto de veto modifica la ordenanza en su mayor condición y es inválido, dice esta persona consultada, que ya lo anticipé, lo repito por enésima vez, doctor en leyes, magíster en comunicación, docente de la UBA en actividad. Más de lobo, aviso. Como lo hicieron dos oportunidades anteriores, el Cuarto Poder solicitó una opinión respecto de la ordenanza de la venta de lote y su posterior veto por parte del intendente Jorge Echeverry a un docente de la UBA, doctor en Derecho y de aquilatada trascendencia nacional. Podría decir internacional porque tuvo resonantes trabajos también en la vecina República del Paraguay. Entiendo que el cuerpo deliberativo de la ciudad existen profesionales que son también profesionales del derecho, y entendiendo que es necesario que en la sociedad se instale un debate acorde a la situación que cientos, por no decir miles de ciudadanos lobenses, que con la promulgación de la ordenanza que fue vetada por el Departamento Ejecutivo, y atento a que si nadie replica la misma, dejaría sujeta al desamparo a una sociedad que necesita entre 3.000 o 4.000 viviendas para satisfacer la demanda familiar. Como para acceder a esta demanda es necesario contar con un lote donde edificarla, se debe construir una herramienta necesaria sin grietas que originen un menoscabo para cualquier habitante de la ciudad. Esperando que los profesionales de la ciudad y del cuerpo se aboquen a lograr que se dictamine fehacientemente la validez de dicha ordenanza, aquí dejamos nuestra humilde colaboración. El profesional dice lo siguiente: el Departamento Ejecutivo Municipal cometió un error jurídico constitucional al vetar la ordenanza que ni un alumno de primer año de la Facultad de Derecho se le escaparía. Es así, ya que el decreto como acto administrativo produce consecuencias desde el momento que se firma. La facultad del veto parcial tiene como límite que no desvirtúa el espíritu del proyecto sancionado por el Consejo Deliberante. Pero el veto de Echeverry Jasper, dictado por decreto número 1466, hace todo al revés. En efecto, al vetar los artículos 27 y 28 de la ordenanza 3204, lo que está haciendo por elevación es vetar unos artículos que son derivados del artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, que obliga al intendente Echeverry, con el dinero obtenido de la venta de inmuebles municipales, a la proyección y concreción de planes de viviendas sociales, a la construcción de viviendas con fines sociales y en forma excepcional, previa autorización del Consejo Deliberante, a la adquisición de maquinarias. La Ley Orgánica de Municipalidades avala todo lo actuado por el Honorable Consejo Deliberante. El Departamento Ejecutivo vetó mal. La peor de las burradas es cuando, de los considerando del veto, surge que lo hace por razones y circunstancia de oportunidad, y acto seguido promulga la parte no vetada. Tales principios son inaplicables al Consejo Deliberante, máximo cuando invade facultades del Poder Legislativo. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 144, inciso 2, permite al gobernador el veto y la promulgación de la parte no vetada, pero siempre que su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. Bajo estos principios, el Departamento Ejecutivo de las Municipalidades significa que no pueden alterar las condiciones sancionadas por el Consejo Deliberante. Y por eso, al modificarla mal, como lo hace el Decreto 1466, el mismo no sirve. Y aquí va el dato relevante. La Suprema Corte de Justicia ha dicho en múltiples fallos: mal podría entonces suplantarse la voluntad legislativa por ese medio, estableciendo regulaciones positivas que no guarden relación con el texto y el espíritu del proyecto sancionado. Estos están en muchos fallos del año 2005. ¿Se caería el negocio de venta de terreno sin control? El que compra en estas condiciones compra mal y pierde su capital. Queda desbaratada por torpeza del Departamento Ejecutivo Municipal la posibilidad de vender los terrenos. La pregunta: ¿quién se animaría a comprarle a la Municipalidad de Lobos terrenos para los cuales el Departamento Ejecutivo no está autorizado a vender y disponer de los fondos, como quiere dar cuentas al Consejo Deliberante? Si el particular que quiere comprar y confía en la inmobiliaria asociada al gobierno municipal, puede perder todo su capital, ya que le estaría comprando a quien no puede vender, y un futuro gobierno seguramente revisaría esta operatoria anulándola. Todo esto es muy extraño. Si bien Echeverri es ingeniero agrónomo, está cursando el tercer mandato consecutivo y no puede ignorar estas cuestiones legales, por lo cual debe explicar a la ciudadanía lobense ¿por qué ha actuado de esta manera tan torpe? ¿Quizás cegado por la rápida apropiación de recursos financieros? También se compromete hasta responder con su patrimonio a los concejales que habiliten estas ventas. Hay sonados casos que tribunales de casación penal, provinciales y nacionales, dispusieron la responsabilidad concurrente. En estos días calientes veremos si al saltar tantas regularidades, los concejales oficialistas que se animan a defender el proyecto de Echeverri siguen adelante. Esa es la colaboración, está subida hoy y esperemos a ver qué opinan. Ya hay un concejal que dice que con algunos puntos no está tan de acuerdo, así que bueno, es cuestión de que se pongan a trabajar. Las vacaciones terminan rápido. Y hay gente que ya está necesitando los terrenos, porque el 4 de febrero hay por lo menos media docena de familias que van a quedar en la calle y están pidiendo un terreno, aunque sea, para irse a vivir con cuatro chapas, con un techo. Bien, podría ser que el municipio, haciendo uso de cómo lo realiza durante las elecciones, pueda aportar ladrillos y chapas y entregar un terreno que no lo piden regalado. Están dispuestos a pagarlo. Es una vergüenza que ayer, en otra movida de la gente de Sin Techo, nadie los atienda ni le diga nada. Es más, nadie ni siquiera se anima a decirle, como se ha dicho acá en este programa, que tienen que tener la decencia de decirle que a ninguno de quienes realizan esta sentada les va a tocar ni una de las casas que están en construcción en el barrio amarillo. Eso si algún día se termina. Se nos pasó la hora. Mañana es probable que tengamos a otro invitado, y el jueves vamos a tener aquí a la directora, a la jefa distrital de educación, vía telefónica, charlando sobre algunas cosas que hay que dejar en claro en la educación de la ciudad de Lobo. Así que me despido, buenas noches y nos veremos hasta mañana.